Sí, estamos en las últimas elecciones del año, ¿no? Uh-huh. Ha sido un año que empezó allá por marzo, abril, y hemos tenido actividades durante todo el año en este contexto tan complejo, pero bueno, ahora ya con la última elección, la de diputados nacionales, presidente, y la elección municipal de ingeniero Jacobacci, acompañando a José, a Pepe Mellado, en este esquema que se ha armado de hacer un proyecto por Jacobacci, es decir, que no pertenezca este proyecto a un partido político, sino que pertenezca a un conjunto de mujeres y hombres de Jacobacci, algunos con pertenencia política, muchísimos no. Uh-huh. Y esto es lo que estamos construyendo, que me parece que es lo que viene, que es lo importante, ¿no? Es dejar esto de cada de este River, Boca, blanco, negro, perro, gato, digamos, y estar únicamente divididos y peleándonos, pasar por arriba de lo que ha sido histórica y clásicamente las divisiones políticas, para tratar de que todas aquellas mujeres y hombres que tengan interés en mejorar lo que está pasando en Jacobacci, tengan un espacio para hacerlo. Y esto no importa si estás acá, estás allá, estuviste allá, venís de acá. Lo que no importa es el futuro, es qué es lo que queremos para Jacobacci.
Uh-huh. Llegaste ayer, ¿sí?
Desde ayer.
¿Y tuvieron reuniones con instituciones?
Sí, hablamos con muchísimas instituciones. Uh-huh. Empezamos a las 3 de la tarde, 3 y media, terminamos a las 10 y media de la noche. Desde clubes deportivos, desde consejo pastoral, siguiendo por docentes, productores. Hoy hablamos con la gente del hospital también, con todos. Es decir, en esto de escuchar lo que está sucediendo, de escuchar las propuestas que hay, y si hay crítica, hay crítica también, ¿no? Bueno, estuvimos con la gente del vóley, la gente de handball, la gente de fútbol femenino, de la liga. La verdad es que muy muy interesante, con un gran aprendizaje, porque en esto nunca se deja de aprender. Y fundamentalmente entusiasmado con el acompañamiento a Pepe, con el acompañamiento a todo esto que se ha conformado, la Unión Cívica Radical, Juntos, Redes, que creemos que vamos a poder enlazar la provincia con la municipalidad y hacer un solo proyecto, ¿no?
Uh-huh. Esto que está aconteciendo en Ingeniero Jacobacci, ¿tiene réplica en la provincia?
Y tiene réplica en Sierra Grande ahora, actualmente, que es algo parecido. Se hizo también de alguna manera en Río Colorado, también, y en otras localidades más. En algunos lugares se puede, en otros lugares no, digamos. Uh-huh. Esto tiene mucho que ver el candidato también, ¿no? Porque cuando el candidato es una persona independiente, de que no ha tenido pertenencia partidaria, de que no ha tenido historias políticas, es mucho más fácil que en el caso de Pepe. Es decir, porque bueno, al no ser alguien que haya estado candidato antes, o alguien que haya estado en la política, sino que ha estado en su actividad o ha estado en la cooperativa, hace que sea mucho más fácil que se sume gente a esto, ¿no? Porque no hay ningún pero. Uh-huh. De por algo que pudiera haber pasado antes.
Bueno, está difícil la entrevista porque se me ocurren un montón de cosas. Va a preguntarte como senador y con las cosas que nos pasan a nivel nacional, como futuro gobernador, y está Pepe también como candidato a intendente. Bueno, ¿cómo vivís este momento, Pepe, vos? ¿Cómo estás viviendo la campaña hasta este momento?
Mira, la verdad que muy bien, con una muy buena recepción de la gente. Ayer, bueno, lo decía Alberto recién, atendimos a muchísimas personas, todas con distintas inquietudes, distintas necesidades. Hay mucha necesidad de cambiar, es lo que manifiesta la gente, mucha necesidad de empezar a construir un Jacobacci nuevo. La verdad que lo que ayer nos siguió abordando en este aprendizaje que estamos teniendo, y en este ir a hablar con la gente para saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, nos encontramos con un montón de cuestiones que nos piden arreglarlas, solucionarlas, desde lo que es un lugar para hacer deporte, que pareciera que eso no debería estar dentro de los reclamos, porque se supone que tiene que estar todo en orden para poder garantizar, digamos, lo mínimo a la población, hasta, no sé, algún requerimiento o alguna palabra de aliento de cómo hacer el Jacobacci nuevo. Y eso a nosotros nos da cada vez más energía, nos incita cada vez más a seguir. y la verdad que estamos muy muy conformes con lo que está pasando. Tenemos, bueno, lo acaba de decir Alberto, estamos trabajando ya hace un tiempo largo en una en un proyecto común entre lo que es este un municipio y una provincia, como tiene que ser, independientemente de los colores políticos. Recuperar eso que lo hemos perdido hace ya varias gestiones, y nos ha llevado al atraso que tenemos hoy en Jacobacci. Uh-huh. Eso sumado a la falta de gestión, sumado a varias cuestiones que no se han dado, y a lo que yo te he dicho en algún momento, estas oportunidades que hemos perdido para Jacobacci, bueno, estamos ante un horizonte nuevo, con muchas ganas de hacer cosas y con ganas de transformar esta realidad de Jacobacci para los jóvenes, que lo están pidiendo a gritos, y para los mayores, bueno, para toda la población. Se viene un Jacobacci distinto.
Dentro de esta intento de hacer nueva política, sí, si se me permite, han pasado cosas en los últimos días que tienen que ver con una vieja política, sí, y por lo menos a mi criterio sonó fuerte en Ingeniero Jacobacci el reparto de cosas, Alberto, justamente saliendo del local de Juntos Somos Río Negro. ¿Cómo se justifica esto?
A ver, nosotros estamos todo el año al lado de la gente, digamos, no es un tema electoral, es en forma permanente. Hemos estado, ya sea a través del Ministerio de Desarrollo Social o a través de nuestra propia estructura, acompañando a aquellos que están mal y que necesitan un acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Quizás el único error fue, en vez de hacerlo desde las oficinas públicas, hacerlo desde ese lugar,
el
local partidario. Ya lo hemos corregido y hemos modificado eso, y no va a volver a pasar, pero en definitiva lo que se trata es de acompañar a aquellos que están necesitados y que están mal. Pero de todos modos hemos replanteado el sistema de funcionamiento para que no suceda más.
Está muy bien. En definitiva, estamos hablando de recursos de todos los rionegrinos, y está muy bien que llegue a los más necesitados, ¿no? En función de los más necesitados, ¿cuál es la visión que tienen justamente del sector más pauperizado de Ingeniero Jacobacci y de la zona?
A ver, nosotros tenemos un problema que hay que plantearnos, que es la educación. Nosotros, por un lado, es decir, la educación normalmente tiene que tener dos finales. Un final es la universidad, uh-huh, o es la prosecución del estudio después en institutos terciarios o universitarios, y por otro lado el empleo. Digamos, las dos cosas. Después de 14 años de estudiar, debería garantizar la educación pública el empleo, cosa que hoy no garantiza. Entonces nosotros tenemos que discutir el nuevo sistema educativo. Tenemos que discutir si la SRN, así como está planteada, hoy sirve o alcanza para las cuestiones que tienen que ver con el empleo. Tenemos que discutir si el Instituto Técnico está cumpliendo con la finalidad que tiene que cumplir. Y a esto hay que agregarles, hay que sumarle sistemas de capacitación y formación profesional. Uh-huh. Que es lo que no hemos hecho en este momento. Es decir, creo que, y cuando hablo de formación profesional, no digo únicamente albañil o carpintero o todo lo demás. Hay muchísimas otras actividades que son de otras cuestiones. Esto por un lado. Es decir, nosotros vamos a discutir nuevamente la política educativa y el sistema educativo. ¿Qué enseñamos, cómo enseñamos y para qué enseñamos? Esto lo vamos a poner sobre la mesa. Y el otro punto es la actividad económica. ¿Qué hacemos con la actividad económica? Por un lado tenemos la ganadería, con los problemas que tiene, no solo la sequía, el exceso de vientos, la sarna que estamos teniendo ahora, los pobladores que ya se vienen a vivir al campo por su avanzada edad, la falta de cambio generacional. Tenemos, por otro lado, el avance de la plaga en gran parte de la región, puma, zorro. Es decir, hay problemas estructurales. Pero por otro lado tenemos un montón de recursos que son minerales. Y sin embargo, nos hemos enredado en discusiones que me parece que hay que darlas, y nosotros a partir de diciembre la vamos a dar. O sea, Jacobacci es el centro de la minería provincial, y desde hace muchísimos años que Jacobacci hace minería. Tenemos yacimientos de oro, de plata, tenemos yacimientos de litio en roca, tenemos yacimientos de uranio, y esto puede ser una generadora de fuentes de empleo y de nuevas actividades comerciales. Obviamente, respetando a los pueblos originarios, obviamente teniendo absoluta garantía de que no se toque el agua y obviamente tenemos garantía de que no se toque ningún derecho de ningún ciudadano. Pero tenemos que dar la discusión. Lo que no podemos hacer es decir, tenemos un montón de minería que nos puede generar empleo, sacar a nuestra gente de situación de pobreza, sacar a nuestros chicos de esto de andar repartiendo currículum y papeles por todos lados y nunca tienen una buena noticia, y discutir esto para ponerlo en valor. Creo que va a ser una de las grandes tareas de consenso a partir del 10 de diciembre, ¿no? Invertir mucho tiempo, mucha predisposición del Estado, no querer llevarse a nadie por delante, pero decir, bueno, que la minería tiene que formar parte del futuro de Jacobacci, ¿no?
Más allá de la discusión, tiene que haber lo que se llama licencia social para llevar esto, ¿no?
Tiene que haber
licencia. En algún momento se puso a la discusión de la ciudadanía rionegrina la posibilidad de poner una planta de energía nuclear. Y dijiste, bueno, el pueblo dijo que no. ¿Harías lo mismo con el tema minería, en el caso aurífera, ¿no? Porque convengamos que nuestra minería todavía tiene un montón de cuestiones que todavía no se explotan acá. No tenemos parque industrial, por ejemplo, claro, ¿no? Que le pueda dar valor agregado a un mineral que se va materia prima, vaya a saber a dónde.
A Buenos Aires. Sí, a ver, hoy nosotros estamos primero con toda la cuestión ambiental, es decir, las audiencias públicas, para verificar la cuestión ambiental, pasó el otro día con el oleoducto en el Golfo, y ahora nosotros vamos a empezar a implementar lo que es la consulta previa. Es decir, la provincia va a convocar a las comunidades y propietarios de campos del lugar donde está sentado un yacimiento minero para hacer la consulta como corresponde, digamos, en este aspecto.
Está bien.
Esto en el marco de la OIT, en el marco de la Constitución Nacional, es decir, claramente dar todas aquellas pautas que hacen a la transparencia de un proceso, a la participación, pero fundamentalmente a que podamos hacer las cosas, ¿no?
Hoy hay una medida judicial que está indicando que se siga justamente avanzando con el tema de las exploraciones en territorios que ancestralmente están ocupados por comunidades mapuche. ¿Se va a continuar, se va a avanzar con el tema de el relevamiento de los territorios de las comunidades, como para decir, che, acá no hay una comunidad, no puede estar una minera?
Sí. Yo creo, si la comunidad dice que puede haber una minera, no hay ningún problema. Yo creo que es imprescindible terminar con la 26160, con el relevamiento, porque a partir de ahí es donde se normaliza el diálogo entre las comunidades y el Estado provincial. ¿Por qué? No solo porque nosotros tenemos que poner un punto final a los reclamos. Es decir, bueno, a ver, estos son los reclamos. Esta es la demanda que tiene el Estado provincial de las comunidades de pueblo originario de toda la provincia. 50 demandas, 70 demandas, 80, no sé, las que sean. Y empezar a resolverla. O con la restitución de tierras, con la compensación económica, o con tierras en otros lugares. Es decir, lo que no podemos hacer es tener la demanda permanentemente abierta, nosotros, y van pasando los años, van pasando las generaciones, y las comunidades sienten que no tienen todavía su propiedad definitiva, ¿no? O sea, yo en eso voy a insistir mucho más allá de lo que haga el INAI a nivel nacional, de que nosotros podamos terminar el relevamiento entre todas las comunidades y el gobierno de la provincia para poner un cierre a esto y después ver cómo se resuelve el cuadro de demandas que hay, ¿no?
Aspecto.
¿Se entiende? ¿Queda?
Sí, bueno. Sí. Ya estoy, Pepe, contigo. Quería. Bueno, por eso.
Hace rato no hablamos.
Sí, hace rato no hablamos y se torna difícil hablar de un montonazo de cosas, ¿no? Estaba pensando, falta poco para que, bueno, seas el gobernador de la provincia nuevamente por los próximos 4 años. ¿Pensás un cambio de matriz económica para la provincia de Río Negro? Hoy estamos incipiente en materia energética avanzando, no sé hasta dónde, por ejemplo, con tema de hidrógeno verde y demás cuestiones. ¿Esto pertenece en tu plataforma del próximo gobierno como cambio de matriz económica para la provincia?
A ver, nosotros la provincia tiene recursos. Pues si no tuviera, hablaríamos en otros términos, ¿no? La provincia tiene recursos. Tenemos turismo, innumerable cantidad de recursos, tenemos viento, tenemos sol, tenemos agua disponible en parte de la provincia, somos buenos productores de carne, somos buenos productores de lana, tenemos recursos minerales, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos valles irrigados, es decir, tenemos un montón
tenemos
de
mar. Cosas.
Tenemos mar. Bien. Si Río Negro hoy está como está, es fundamentalmente gracias al sector privado, digamos, aquellos que generan empleo a lo largo y a lo ancho de la provincia. el Estado lo que tiene que hacer es acompañar esto, digamos, ¿no? Que hoy yo tengo, creo que hay muchas cosas para hacer, diferimiento impositivo, baja de impuestos en algunas áreas, estímulos a aquel comercio o empresa que tome empleos nuevos, es decir, estímulos a aquel que abra un comercio por primera vez. Es decir, todo esto está ausente hoy de la provincia, y creo que el gobierno de la provincia lo que tiene que hacer es estimular la generación de empleo privado. Ya hoy a la provincia le cuesta pagar los sueldos del empleo público. No podemos tener más empleo público.
No más.
No podemos. No podemos. Ni siquiera aunque querramos, no podemos. Claro. No podemos porque ya hoy no se puede. Aparte son los empleos que la provincia necesita. Ahora, la mirada nuestra como gobierno, junto con los intendentes, tiene que estar cómo creamos las condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar más.
Bien.
Y esta es la tarea, ¿sí? esto es lo que vos estás planteando.
Sí. En el caso de Ingeniero Jacobacci, por ejemplo, la Cámara de Comercio ha presentado una propuesta de tener los impuestos diferidos. O sea, no se puede pagar un boliche en Ingeniero Jacobacci, no puede estar pagando lo mismo que un boliche en la Mitre de Bariloche. ¿Sí? La relación es muy, muy dispar, si se me permite. ¿Puede llegar a existir algún tipo de...
Además, vamos a hacer eso y vamos a hacer también... áreas industriales con impuesto cero.
Ajá.
Por ejemplo, Jacobacci en la intendencia de Pepe define esta área es un área de industrial de erradicación de nuevas empresas o de nuevos comercios. Bueno, esa área va a tener 5 años o 10 años de exención de ingresos brutos y de patentes. Como estímulo.
Bien.
Como estímulo también. Es decir, entonces este planteo que vos hacías. Bueno, tenemos todas estas empresas acá que se llevan el mineral a Buenos Aires o a Santa Fe sin procesar nada. Bueno, listo, te vamos a dar la posibilidad de que tengas acá tu planta y no te vamos a cobrar ningún impuesto. Ese, ¿qué es lo que buscamos? Empleo.
Seguro, seguro.
5 empleos, 7 empleos, 10 empleos, nos va a venir que es lo que necesitamos para los jóvenes.
Para un parque industrial hace falta energía. ¿Contamos con la energía, Pepe, para plantear la posibilidad de un parque industrial?
Seguramente necesitamos mejorar el tema energético, sobre todo lo que el tema del gas. Nosotros estuvimos reunidos hace unos días con una de las mineras más grandes que tenemos en Jacobacci, y uno de los impedimentos que tiene precisamente es el tema del gas, de que no puede instalar un horno que compraron porque la capacidad no le da. Pero bueno, obviamente que eso depende de poder terminar, alguna vez empezó con el refuerzo del gasoducto cordillerano para poder dotar más de gas a nuestra región, que es imprescindible, y lo mismo va a pasar con el tema seguramente de la energía. Pero bueno, obviamente que son todos temas pendientes para ir mejorando de acá al futuro.
Bueno, es un esquema de prioridades, ¿no? Pablo, a mí me pasó que estos 4 años que estuve fuera de gobierno provincial, a uno, ¿cómo podés explicarlo? Te ponen en una situación de que vos te autoevaluás permanentemente. No, digamos, el hecho de estar en la vorágine del gobierno todos los días, todo lo demás, hace que uno le cueste mucho poder ser autocrítico. Cuando vos tenés la posibilidad de estar 4 años fuera del gobierno, vos evaluás todo tu gobierno. Pues fundamentalmente ves qué es lo que está haciendo el otro gobernador, ves lo que está haciendo la provincia vecina, tenés tiempo para mirar las cosas. Bueno, yo miré mucho mi primer gobierno, los gobiernos anteriores, y fundamentalmente me di cuenta de cómo yo no había manejado bien la escala de prioridades, ¿no? Y este es un tema que yo aprendí para este próximo gobierno, es decir, el gobernador en persona tiene que defender las prioridades que él tiene para su gobierno, ¿no? Es decir, bueno, yo me puse muchas prioridades, el cambio de la escuela media en aquel momento, la jerarquización de los hospitales, construimos un montón de hospitales, bueno, el tema, la policía como estaba en aquel momento, bueno, tuve una escala de prioridades. Pero, por ejemplo, tuve no diría un gran defecto, pero tuve una relativa atención a la actividad productiva. Entonces, si yo algo que aprendí en la distancia de estos 4 años es precisamente de que mi tarea en este próximo gobierno tiene que estar muy enfocada en la actividad productiva y económica. Porque ahí es donde nosotros vamos a hacer la diferencia. Esa es la diferencia que vamos a hacer. Nosotros obviamente tenemos que mejorar en salud, tenemos que mejorar en educación, tenemos que mejorar en seguridad, que estamos mal. Es decir, hoy hay una parte del Estado que no está funcionando como debería funcionar y que le garantice las cosas a la gente. Pero por otro lado, el gobierno tiene que ser impulsor de las condiciones para la actividad económica. Bien. Y ahí tiene que ser el gobernador el que gran parte de su tiempo lo invierta en eso. No como hice antes, que invertía gran parte de mi tiempo hacia adentro del Estado. No significa que no lo vaya a hacer, pero mi escala de prioridades como gobernador es fundamentalmente tratar de generar las condiciones del sector económico.
¿Y el equipo que te va a estar acompañando?
Lo vamos a definir, obviamente va a ser un equipo más chico, vamos a plantear bastantes normas de austeridad.
¿Con más presencia? Digo, sí, siempre fuiste un poco vos, perdóname que te lo diga así de frente, pero siempre fuiste, digamos, muy personalista a la hora del gobierno, sí, y los ministros hablaron siempre muy poco.
Sí.
¿No? Incluso se repite, creo yo, en el mandato, sí, de Arabella, esto.
Sí, mayor presencia, tienen que tener mayor sensibilidad, tienen que saber escuchar, y fundamentalmente mucha actitud de cambio cultural. Mucha actitud de cambio cultural. Y los cambios culturales son complejos.
Sí, son
complejos.
Tiempo.
Yo que siento, por ejemplo, que hoy el Estado no está funcionando como tiene que funcionar. Obviamente, la primera responsabilidad, el gobierno. Pero por otro lado tenemos una inversión en las responsabilidades. Parecería ser que el empleado y los trabajadores públicos, en vez de estar a disposición de la comunidad tiene que estar a disposición de los empleados públicos.
¿Te enojan los paros?
Me enoja el paro como hecho violento para mandar una señal, dejando sin analizar lo que le pasa a los chicos que no tienen clase, que no tienen comedor, o a una persona que tenía un turno en un hospital. Es decir, porque el gobierno ha estado dialogando, acaba de entregar un bono de 90.000 pesos. Es decir, están más allá que la plata no alcanza para nada, vamos a conseguir.
Sí.
El gobierno ha tenido la actitud de tener los salarios por arriba de la inflación. Y ATE ayer se descuelga por un paro que no tiene ningún fundamento, ni no tiene ninguna motivación. Entonces, no se puede joder la vida a la gente de tal manera haciendo política gremial de estas características. Entonces, si el gobierno no hubiese convocado, si no hubiera un diálogo abierto, si no hay una paritaria resuelta, bueno, el paro es el último extremo. O sea, garantizando el derecho, digamos, no estamos hablando del derecho a la huelga y a todo lo demás. Lo que estamos diciendo es, ojo, porque el trabajador público se debe a la gente. Y la gente hoy, cuando aparecen estas cuestiones extremas como Milei, en realidad lo que está diciendo es que está cansada de la situación actual. Entonces los propios que dicen, que defienden el Estado y todo lo demás, son los que más daño le están haciendo. Porque después aparece la bronca de la gente de no tener clase durante un montón de tiempo, la bronca de la gente de tener un montón de policías que están con certificados médicos sin ir a trabajar, y no tenemos seguridad, y la bronca de la gente porque no se los atienden en los hospitales, porque todos están en las cuestiones gremiales. Obviamente, yo soy el primer defensor del empleo público porque, ¿qué digo? No hay manera de llevar la educación, la salud y la seguridad adelante si no es de la mano y coordinadamente entre el trabajador, entre el empleo público y el gobierno. No hay manera.
Claro.
No hay manera de hacerlo. Yo lo tengo totalmente claro. Ahora, también tenemos que pensar de que no puede ser que el ombligo de la provincia sea un gremio y que todos los ciudadanos de la provincia tenemos que estar viendo si nos van a garantizar el derecho porque al gremio verde se le ocurrió tal cosa o tal cosa. Esto se tiene que terminar.
Manifestaste tu preocupación por el estado de la policía de la provincia de Río Negro, ¿no? Y pensaba, esto por un lado, ¿no? ¿Qué pensás hacer en la materia? ¿Cómo pensás recomponer la situación con la seguridad de todos los rionegrinos? Y por otro lado, bueno, ¿cómo pensás vas a recibir la billetera de la provincia de Río Negro?
La policía tiene varios problemas. Primero, es una gran desmotivación. Y esa gran desmotivación tiene varios aspectos. Uno es el salarial.
Sí.
Yo voy a tener una política salarial distinta al resto de los trabajadores para la policía, porque creo que por sus condiciones laborales y las condiciones que trabajan, tiene que ser distinto. Más allá de que no estén agremiados, el gobierno tiene que discutir, tratar con la policía las cuestiones salariales de manera distinta a lo que hace con ATE, con UPCN, claro, o con UNTER. Esto no ha pasado. Vamos a volver a tener una política diferenciada para la policía. Hay que hacer una fuerte inversión en equipamiento. Hay innumerable cantidad de comisarías, subcomisarías, destacamentos que no tienen patrullero, que no tienen moto, que no tienen bicicleta. Me pasa habitualmente en todas estas recorridas que me cuentan que los policías van en autos particulares a ver un tema, un delito.
Mal.
No, son mal. Muy mal. Son mal, y lo digo sí. con total claridad, porque no voy a ocultar algo que es, y capaz pero los propios policías lo saben.
Sí.
Con un incentivo para comprarse el uniforme que no le alcanza a comprar una camisa. Nosotros vamos a volver a hacer que la provincia le provea el uniforme a la policía, y no que se lo estén comprando como se lo compran hoy. Vamos a normalizar las situaciones salariales. Ahí hay innumerable cantidad de juicios de los policías con con la provincia por sumas en negro no remunerativas que no son calculadas en la zona desfavorable. Lo vamos a volver a normalizar. Entonces,
¿la capacitación?
Capacitación también. Yo estoy con la decisión también de crear la policía judicial. Yo creo que la policía Río Negro como tal lo que tiene que estar es la parte de la prevención. Claro. La parte de la investigación tiene que estar en manos de los fiscales y del Ministerio Público, como hacen otros países y todo lo demás.
Sí. ¿No?
Crear un área específica de narcotráfico. Hoy el narcotráfico prácticamente no se está combatiendo. O se hace con impulso, es decir, claro. Tengo que generar un área muy específica, muy profesional, con mucha tecnología para trabajar el tema de drogas, porque hoy es un tema que nos está amenazando en algunos lugares más graves, en otros lugares menos graves, pero tenemos que trabajar mucho hacia dentro de la policía.
Ah, estamos. ¿Cuántas cosas? Bueno, el tema de la billetera no me respondiste.
¿Qué es?
Las arcas de la provincia de Río Negro, ¿cómo las vas a recibir? ¿Ya tenés un panorama?
Más o menos. Lo que pasa es que las arcas hoy está complicado porque hay una especie de recesión y porque los niveles del gasto aumentan a nivel de la inflación o más, es decir, no solo la cuestión salarial, los insumos de los medicamentos, la comida de los chicos en las escuelas, o sea, todo tiene un aumento que es imposible de absorber por parte del Estado. Pero la coparticipación o los impuestos provinciales tampoco crecen al ritmo de la inflación porque hay menos actividad económica. Uh-huh. Entonces hay un gasto cada día más alto y un ingreso menor. Entonces esto va generando el déficit. Pero bueno, vamos a tener un primer año, yo creo que va a ser un año complejo, difícil, no solo por las condiciones del país, porque más allá de quien gane, creo que vamos a tener una reestructuración económica en el primer semestre del año que viene. Y después de esto, nosotros también a nivel local, ¿no?
Estamos ante tres modelos distintos para elegir los próximos 4 años y quién nos va a guiar, ¿no?, en este destino que tenemos como país. ¿Ya tenés tu decisión? ¿A quién vas a votar?
Como partido, el partido es un partido provincial. Nosotros dentro de Juntos Somos Río Negro tenemos un montón de expresiones puntuales. Acá en Jacobacci anoche hablábamos de que hay distintas miradas a nivel provincial también, con lo cual el partido no va a tomar ninguna definición de acompañamiento a ningún candidato. Yo en lo personal creo que la persona que tiene la experiencia, que tiene la trayectoria, los vínculos internacionales y que aparte puede liderar este proceso de transición es Sergio Massa, ¿no?
Bien, hipotéticamente, de llegar a ganar alguno de los otros dos candidatos, la realidad sería muy otra, ¿no? O sea, el planteo que tenés que hacerte como gobernador ante un cambio del sistema económico puede ser muy...
Sí, no, sobre todo lo de Milei. A ver, Milei plantea temas que son muy complejos, es decir, libre portación de armas.
Sí,
delito. Imagina, hoy estamos viviendo un montón de situaciones de inseguridad donde la portación de armas es un delito.
Sí.
¿Te imaginas si nosotros le decimos a los delincuentes pueden portar armas? Bueno, esto es una propuesta de Milei. Milei propone que el hospital público, que el hospital no puede ser más gratis. Milei dice que el hospital tiene que ser pagado.
Sí, la educación es pertinente.
Claro, vos te imaginás una prótesis de alguien que se fractura una cadera en una casa que sale 4 millones de pesos, que esa persona tenga que pagarse la prótesis. O te imaginás, como dice él, que la escuela no la tiene que administrar más la provincia, se la tienen que administrar los padres. Que los padres tienen que hacerse cargo de la escuela y pagar los sueldos a los docentes, pagar la luz, pagar el gas, eso es Milei. Entonces, no solo que parte de ideas que son muy estrambóticas, sino que aparte que son antifederales, porque la educación y la salud son nuestras, son de la provincia. Es decir, entonces, ¿qué es esto? sea, ¿qué es esto tan tan fuerte? Es decir, yo, la verdad, nunca podría pensar votar a una persona que dice que a partir de ahora el hospital público se tiene que pagar. Y que a partir de ahora la provincia no lleva adelante la política educativa, porque la política educativa la tienen que hacer los padres directamente. Sí. Son cosas muy profundas.
Sí. O que quede en manos del mercado, ¿no? Específicamente la educación. La educación, la salud, claro, y todo. Pepe, ¿cómo continúa el día?
Con más medios de comunicación ahora.
Sí.
Y después, bueno, Alberto.
Tú estás haciendo la grande de la tarde.
Ah, bueno, o sea que estás palipalo.
Sí, no, pero yo tuve una excelente jornada, la verdad, muy, muy contento. Y bueno, y pedirle a las jacobacinas y a los jacobacinos que apuesten al cambio, ¿no? Que yo creo que la propuesta que se ha conformado alrededor de Pepe hace que tengamos la posibilidad de iniciar una nueva era en Jacobacci. No quiero hacer juicio o valor sobre absolutamente nada porque no me corresponde, ¿no? Porque eso queda para los vecinos de Jacobacci. Lo que yo creo, lo que sí digo, es imposible hacer algo bueno si la provincia está por un lado y la municipalidad está por otro lado y las instituciones están por otro lado. No sirve eso, no sirve, porque son tan grandes los desafíos que tiene que haber un diálogo entre el intendente y el gobernador. Y si el intendente y el gobernador son del mismo proyecto político, es mejor todavía, porque hay un entendimiento natural y planteado. Pero yo no quiero que pase nuevamente esto de que como gobernador no poder hablar con el intendente, porque el intendente está en la cuestión partidaria y no está en la cuestión comunitaria. Y yo tengo la tranquilidad que con Pepe y con todo el equipo que se ha construido en esta propuesta de por Jacobacci, nos vamos a poder asentar para definir qué vamos a hacer en los próximos 4 años. ¿Cuál va a ser la participación provincial? ¿Cuál va a ser la participación municipal? ¿Cuál va a ser la participación de las instituciones jacobacinas? Y vamos a poder llevar adelante a Jacobacci de la manera que nosotros creemos, que es que vuelva a ser el centro de la región sur, como fue toda la vida.
Ojalá.
Si me permitís, sí, digamos, hay una posibilidad de votar algo distinto el 22. O continuar con lo que venimos, o sea, los mismos que vienen no pueden hacer algo distinto, digamos, si no lo han hecho hasta ahora, o apostar a un proyecto nuevo, a un proyecto superador, que nos incluya a todos, independientemente, yo te lo decía vos,
del color político.
Sí, acá nosotros, Jacobacci, en la situación que está, merece el apoyo de todos, merece el esfuerzo de todos. Y merece de un respaldo, más que nada, del gobierno provincial, para poder empezar a hacer funcionar la rueda, que nos haga funcionar. Hoy no tenemos obras públicas, nuestros jóvenes no tienen oportunidades. Vos planteabas recién lo de la energía y lo que se viene para Jacobacci. Hoy estamos en un contexto distinto a lo que eran 10, 15 años atrás.
Sí, seguro.
Yo te lo decía, estamos a 35 kilómetros de tener todo el asfalto. Ya el tránsito por nuestra región ha cambiado notablemente. Tenemos potenciales, que lo nombraba Alberto recién, que nos pueden dar un alivio, un respiro, una inyección económica muy importante que la estamos necesitando. Uh-huh.